Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues una en punto del mediodía de este martes 26 de abril. Comenzamos nuestro tiempo para la programación local en el 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Como siempre, un placer acompañarte en este segundo día de la semana y a esta hora, como siempre, llega nuestra cita con la psicología. Hablamos con Castillo Benítez. Casti, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, hablamos hoy de un tema que hemos tratado ya varias veces. Se trata de la ansiedad, pero en este caso nos vamos a centrar en los jóvenes y en los niños que también sufren de esta patología,
de este,
¿no?
Trastorno.
De este trastorno, ¿no?
Bueno, la verdad es que hoy vamos a diferenciar entre varios trastornos que se pueden dar entre la población infantil, bueno, cuando eran niños y adolescentes, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces se confunden una serie de trastornos con otros porque tienen sintomatología muy parecida. Entonces, confundimos lo que es la ansiedad con la depresión, el miedo con la fobia y con el pánico, y entonces, pues, esa confusión lleva a que muchas veces el no identificar bien qué es exactamente lo que aparece en ese niño, qué tipo de trastorno está apareciendo, o esa sintomatología que el niño tiene, a qué nombre tiene, como se diría, pues puede llevar a confusiones y a tratarlo o ser tratado ese trastorno de una manera totalmente inadecuada, con lo que se favorece que eso se dé todavía más, ¿vale? Y es cierto que, y no sé si es porque aparece ahora con más frecuencia en esta población o porque todos caemos en la cuenta de que eso que le está pasando a ese niño, a esa niña o a ese adolescente no es normal, o nos damos cuenta que lo está pasando muy mal y que está sufriendo, pues parece que han aumentado el número de casos. Entonces, no sabemos si es que hoy en día se da más, como he dicho antes, o es que somos capaces de caer en la cuenta de que nuestros niños y niñas y adolescentes están en esa situación, ¿no? Atraviesan un mal momento. Bueno, vamos a diferenciar un poco o decir qué es cada uno, ¿no? Porque, como he dicho antes, pues aparece sintomatología y comorbilidad muy parecida, ¿no? Bueno, cuando hablamos de miedo, el miedo es el equivalente psicológico del dolor. O sea, el miedo es dolor. Uno sufre cuando aparece el miedo, ¿no? El miedo tiene un valor adaptativo en determinadas edades, no es algo patológico. O sea, que los niños pequeños tengan miedo y que tengan miedos y terrores nocturnos, eso entra dentro del desarrollo madurativo de la persona. Por lo tanto, no es una patología, es algo normal. Los niños tienen mucha fantasía, los niños tienen mucha capacidad de recrear escenarios que no son ni siquiera, solamente pertenece al mundo de la imaginación. Y entonces, pues, ellos, pues, en esa fantasía que tienen, pues aparecen monstruos, aparecen brujas, aparecen cosas, personajes que hablan o que ni siquiera existen, y que a ellos, pues, incluso le dan vida, ¿no? Los niños le dan vida a los objetos inanimados, ¿no? Incluso a los animales hablan, ¿no? Entonces, claro, esa capacidad de que tienen los niños de fantasear tanto con su mente, con su imaginación, hace que aparezcan los monstruos, y que cuando sueñan con monstruos y se despiertan diciendo, tengo miedo, ¿no? Pero eso no es un miedo patológico, ese es un miedo evolutivo, y por lo tanto desaparecerá, ¿no? Otras veces, pues, el miedo aparece, pues, con dolor, ¿no? Y entonces, y ahí podemos diferenciar entre ansiedad y miedo, porque el miedo aparece y puede aparecer también asociado a la ansiedad, pero no siempre que tengo miedo puedo tener, aparece otro síntoma que es la ansiedad, ¿no? Además, la ansiedad siempre es un término mucho más difuso, ya lo veremos, y el miedo es algo concreto a algo. O sea, yo tengo miedo a algo concreto, tengo miedo a los monstruos, tengo miedo a las brujas, tengo miedo a quedarme solo, ¿no? Y la ansiedad, no sé, muchas veces cuando aparece un cuadro de ansiedad, que la ansiedad es... siempre viene asociada a temas que consideramos amenaza y que tiene que ver con el futuro. O sea, la persona que experimenta ansiedad muchas veces no sabe a qué tiene ansiedad y cuando se para a pensar es al futuro, pero a nada concreto. Uh-huh. El miedo es a algo concreto y la ansiedad siempre es a sentirme amenazado o sentirme en peligro, pero por algo que creo que pasará. Nunca es algo concreto en el presente, sino que la persona anticipa algo que puede ocurrir de cara al futuro, que puede relacionarlo con el pasado, pero que siempre es una conducta anticipatoria de algo que la persona siempre ve como algo negativo o que le produce cierta amenaza. Entonces, aparece la ansiedad, Y además es una sintomatología difusa, no en una persona aparece de una manera, porque no siempre aparece como opresión en el pecho por hiperventilación, porque puede ser una sudoración de manos, puede ser temblores, malas digestiones, la persona puede somatizar, ¿no? Y entonces aparece la ansiedad puede aparecer de otra forma muy diferente a como es, porque en realidad está sometida a un estrés psicológico, ¿no? Entonces es un fenómeno más cognitivo, no es tan fisiológico. Por eso muchas veces no siempre la persona siente, como he dicho, la presión en el pecho. Y además es automático. La persona no lo controla, ¿no? En un momento determinado, pues aparece una serie de emociones, como he dicho antes, siempre orientados a cosas que pueden aparecer en el futuro y la persona lo percibe como algo que no puede controlar, incontrolable, ¿no? Y además... impredecible, o sea, tengo miedo a algo que no sé cuándo ocurrirá, que no sé cómo ocurrirá, pero yo sé que estaré en peligro o que algo malo va a pasar o que puede pasar algo malo, con lo que ahí está la ansiedad. Retomando un poco el tema de miedo y eso, hablamos de fobia, y la fobia, que es un miedo patológico, es un miedo siempre intenso y desproporcionado, a lo que la persona no le encuentra ninguna explicación, pero que tiene que ocasiona reacción incontrolable por la persona hacia una determinada cosa, hacia un determinado lugar. Por eso hablamos de agorafobia, hablamos de fobias sociales, hablamos de fobia a los animales, que serían fobias específicas, hablamos de fobia a se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir.
Pero a cosas muy concretas,
sí, exactamente. Miedos médicos. Uh-huh.
Y muy diversas, ¿no?
Y muy diversos. Entonces, claro, el miedo siempre, cuando ya es incontrolable y aparece de una forma muy exagerada, hablamos de fobia, ¿no? Uh-huh. Y luego ya deriva también en lo que llamamos trastorno de pánico. El trastorno de pánico con agorafobia se da mucho, porque el pánico es un miedo muy exagerado, ¿no? Que se produce de forma muy rápida y en la que la persona tiene miedo a perder el control, incluso a hacerse daño a sí misma. El pánico se produce incluso algunas veces hasta desmayo. Y en el pánico la persona tiene miedo a que yo pierda el control de mi vida y pueda darme un infarto o pueda yo incluso dañarme o dañar a otra persona. Puedo matarme yo o puedo dañar a otro, ¿no? Entonces, ese pánico que aparece muchas veces asociado a la agorafobia a un lugar concreto, ¿no? Uh-huh. Y que aparece de forma totalmente espontánea. La persona nunca sabe o difícilmente... Y tiene que conocerse muy bien a sí misma para saber identificar en ello cuándo puede aparecer una reacción de pánico, ¿no? Un brote de pánico, una crisis. Y entonces la persona normalmente, como he dicho, viene asociada a un lugar concreto, a estar con una persona concreta en un determinado lugar. O sea, puede aparecer con algunas variantes, pero sí que es verdad que es así. Y además, vuelvo a decirlo, muchas veces la persona teme volverse loca, piensa que se va a volver loca y que puede hacer daño a otro o a sí misma. Es muy, muy, muy espectacular. Muy espectacular. Y luego hablamos de depresión, que muchas veces pues la persona confunde la depresión con la ansiedad. Son dos términos que se confunden muy fácilmente. Pero hay una forma muy que nos puede ayudar mucho a diferenciarlo. La ansiedad siempre valora el futuro, la depresión el pasado. La persona se deprime pensando en su pasado, en cosas que le ocurrieron, y hace una evaluación negativa de su pasado. Por eso antes decía que a lo mejor puede aparecer ansiedad, muchas veces aparecen síntomas de forma comórbida, porque la persona valora su futuro pensando en su pasado. Entonces, claro, aparece asociada la depresión y la ansiedad. Pero son dos trastornos totalmente diferentes, que no tienen por qué ir asociados. Hay personas que tienen depresión y no tienen ansiedad, y hay personas que tienen ansiedad y no tienen depresión. Eso es algo importante. Y en la depresión se aparece una valoración, como he dicho, del pasado, de pérdida y de fracaso. La persona mira hacia atrás su vida como... y haciendo una valoración totalmente negativa, rechazándola, y esa valoración que hace de su pasado la lleva a deprimirse.
Bueno, era importante hacer esta distinción, ¿no?
Sí, porque muchas veces pues nos encontramos con que la persona, lo primero, piensa que tiene los dos trastornos porque se dan de forma conjunta. O muchas veces dice, tengo depresión, y en realidad no tiene depresión, tiene ansiedad. O dice, tengo ansiedad, y de verdad donde está el origen a lo mejor de su ansiedad, no es una ansiedad, sino que es un cuadro depresivo. Entonces, diferenciar esto considero que es importante, ¿no? Y además, la forma de tratarlo es totalmente diferente, ¿no? Asociado a la ansiedad, y que suele aparecer mucho y se ve mucho hoy en día en los niños, aparte de los miedos, de la fobia, la agorafobia en los adolescentes, y en los niños está apareciendo mucho lo que se llama el rechazo escolar, el aparecer cuadros de ansiedad cuando están en el entorno escolar, y aparecen de una manera totalmente inesperada, con unos brotes que lleva a los nuestros menores y adolescentes a aliviarse yéndose a su casa. O sea, se quedan en su casa y allí están tranquilos, allí no hay ninguna, no experimentan ningún tipo de este malestar tan grande que los lleva pues a nada más que pensar que tengo que ir al instituto o que tengo que ir al colegio, aparece la crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, muchas veces dicen, uff, y ahora cuando está en la casa está súper bien, ya se le ha pasado todo. Claro, se ha aliviado, ¿no? ¿Por qué aparece en el entorno escolar? Pues muchas veces viene asociado por una sobrecarga, por la valoración que se está haciendo que hacen nuestros menores y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes cuando están en el entorno escolar. Trabajo mucho y mi rendimiento no es adecuado, estoy perdiendo de estar con mis amigos. Cada persona hace una valoración de cara al futuro que no le merece la pena el esfuerzo que está haciendo, porque voy a fracasar, porque esto no lo voy a conseguir, porque no voy a sacar lo que espero, porque estoy sufriendo bullying, porque cuando vaya allí me van a hacer esto. Entonces, esa valoración negativa que hacen del entorno escolar le llega a desarrollar agorafobia al centro escolar o al instituto, y a hacer una valoración negativa del esfuerzo que ellos hacen para sentirme tan mal como estoy, que aparece el rechazo y aparece la ansiedad. Con lo que cuando estoy en mi casa, que no tengo, estoy tranquilo, porque allí no experimento ese malestar que cuando estoy allí. Y como estoy aprendiendo que donde estoy tranquilo y no me siento tan incómodo, porque hemos dicho que el miedo es el dolor psicológico, pues como aquí no sufro, yo allí no quiero ir porque allí es donde sufro.
Bueno, es natural, ¿no? Evitar el dolor, ¿no?
Y has dicho la palabra mágica, evitar. Y en psicología todo lo que se evita se refuerza. Con lo que cuanto más evite ir allí, cuando nada más llegará un momento y nada más que pensar en ir, estaré muy mal. Con lo que cada vez experimento más ansiedad y me siento peor yendo allí. Y aparece pues la fobia escolar. Y aparece pues el rechazo al trabajo académico porque tiene un aspecto cognitivo en la que la persona ya adquiere una serie de pensamientos y creencias, cada uno las suyas, porque cada persona hace una valoración de su trabajo, de su entorno escolar, de lo que está pasando allí, totalmente distinta, por eso no es todo para todo, con lo que cada vez se alivia más. Y hasta el punto de que, vuelvo a decirlo, no hay manera de volver a clase. Y nada más que pensarlo, la persona puede entrar no solamente en crisis de ansiedad, sino puede aparecer cualquier sintomatología, vómitos, diarrea, malestar, gastroenteritis, dolores fuertes de cabeza. Cada
cuerpo, ¿no? Cada
persona. Dolores musculares, tensionales. Y claro, pues ¿cómo se sienten los padres cuando ven a su hijo de esa manera? Pues, pobre tico, mi hijo, ¿no? O mi hija.
¿Cómo va a ir hacia?
¿Cómo va a ir hacia el colegio? ¿No? Y es lógico.
Y ahí hay una rueda.
Y ahí entramos en una dinámica en la que cada vez el problema se agrava más. Cada vez se agrava más.
¿Es difícil, Casti, el diagnóstico? O sea, el llegar a saber que un adolescente o que un niño sufre ansiedad. ¿O a través de estos indicadores
no,
son claros?
No es muy difícil. Lo que pasa es que muchas veces, como he dicho antes, aparecen comórbidos. O sea, unos solapan a otros y aparecen algunas veces no solo, sino que aparece el miedo, la fobia, y aparece con un brote, con una crisis de ansiedad, ¿no? Que es como más. El rechazo aparece como cuando se aparece el problema. Es cuando hay una crisis fuerte de ansiedad.
Es lo que da a conocer quizás el problema.
Da a conocer de que estamos apareciendo en una ansiedad, en un miedo, en una fobia, ¿no? Uh-huh. Donde la persona experimenta pues sintomatología pues importante, ¿no? Uh-huh. De crisis de ansiedad y además pues otro tipo de problemas, ¿no? Y la persona pues llora, incluso puede llegar a pánico, ¿eh? En el grado ya extremo aparece el pánico de una manera muy aparatosa, ¿eh? Con lo que claro, a la persona llevarla al sitio o volverle a recuperar para que normalice tarda un
complicado,
tiempo.
¿No? Una vez que diagnosticamos y que vemos el problema claramente, ¿cómo intervenimos? Porque imagino que es lo mismo que en adulto, hay que seguir otro tipo de protocolo, ¿cómo se aborda?
Normalmente, el tratamiento prácticamente se parece mucho al de un adulto. Lo que pasa es que sí que va un poco asociado al niño. Muchas veces depende también de la edad del menor. Muchas veces necesitas hacerlo de una manera, pautarlo como muy bien pautado, con avances muy pequeños, siempre adecuándolo a lo que puede hacer el niño o la niña o el adolescente, porque claro, cuando hay mucho rechazo, hay que trabajar antes de la exposición, porque claro, tienes que ir exponiéndolo. Uh-huh. Y entonces antes de la exposición hay que trabajar a nivel de creencia, a nivel de cómo se ha originado eso, cómo se siente, qué es lo que él está preparado para hacer. Tiene una intervención un tanto distinta, porque muchas veces no cuentas con la voluntad del niño o de la niña. Ellos van porque lo llevan sus padres y entonces pues la voluntad no es de ellos, no es de ellos. Los padres. Uh-huh. Y eso pues se trabaja de otra forma, ¿no? Lo primero es la confianza, en que pueden confiar en que tú quieres lo mejor para ellos, ¿no? En los adultos también la confianza, pero bueno.
Pero los niños hay que trabajar.
Los adultos deciden ellos mismos, claro. Yo voy a pasar por aquí, ¿no? Pero los niños no lo eligen los papás o los cuidadores, entonces es distinto. Pero sí que así, ¿no? Sí que es muy complicado. Pero vuelvo a decir algo muy importante, y muy importante esto, cuanto más se tarde en abordar el problema, cuanto más se evite el ir o estar en el lugar que no quiero, o el contacto con aquello que rechace, la fobia será más grande. El problema se agrandará y podrá derivar en otro tipo de problema. O sea que...
Que no hay que dejarlo.
No hay que dejarlo, porque empieza a dañarse la autoestima. El niño o la niña o el adolescente, por no ser muy repetitiva, se ha separado de su entorno y no está integrado en su entorno, en lo que hacen los niños de su edad. O sea, se ha separado, o sea, está viviendo otra serie de cosas que no le corresponden. Vive de forma aislada. Y por un lado no quiere ir, pero por otro lado quiere ir, con lo que mantiene una lucha o un enfrentamiento a nivel psicológico, porque por un lado que le gustaría estar con sus compañeros haciendo lo que están haciendo, pero por otro lado es que no quiero sentirme ni tener ese malestar que tengo cuando estoy allí o cuando veo esto o cuando tengo que estar en tal sitio. Y entonces se establece esa diatriba en la que la persona pues no sabe qué hacer y daña su autoestima.
Al final.
Y claro. Daña su autoestima. Y luego, si para colmo yo estoy bien y el fin de semana pues me voy al parque o me voy a la competición deportiva que me gusta mucho y salgo de paseo, pues estoy sometido al juicio de los demás y a los comentarios de los demás, que piensan que lo que soy es vago o vaga, que no me interesan los estudios, que lo único que quiero es divertirme. Y claro, el juicio de los demás también contribuye, junto con el que yo me hago, a dañarme mucho más y a que mi autoestima se dañe mucho más. Entonces, estamos hablando de que un problema o una situación problemática está derivando en un daño importante a la persona, que lo pueda llevar a deprimirse.
Casti, en estos casos de adolescentes, de niños, ¿se recomienda la medicación, la farmacología o dependiendo de cada caso, no entiendo?
Como tú bien dices, dependiendo de cada caso y dependiendo de la gravedad o del tiempo en que la persona lleva experimentando, o que el niño o el adolescente lleva teniendo el problema. Porque no es lo mismo alguien que ha empezado a tener problemas que una persona que ya se ha aliviado mucho. Evitando por evitación cambia bastante.
Siempre está ese recurso, ¿no? Aunque la desde medicación, la psicología pues, está ahí, se comienza con terapia y demás, ¿no? Es, claro. Es otra herramienta más que tenéis, ¿no?
Hombre, normalmente cuando ya está el problema muy acentuado y agravado, pues normalmente hay que recurrir al psicofármaco. Cuando está empezando, pues normalmente no es necesario. Pero sí que cuando pasa mucho tiempo sí que es necesario recurrir a él, porque la persona pues no le pone voluntad, pero no es tan fuerte como ese sufrimiento que experimenta, ¿no? Y entonces hace falta una ayuda.
La ansiedad, Casti, es un trastorno, como tú bien has dicho antes, que se logra curar, que se aprende a vivir con él, que se supera, que no se supera.
A ver, complicado. La ansiedad se supera, la ansiedad se aprende a superarla, se aprende a manejarla y se aprende a controlarla, porque a lo largo de la vida podremos experimentar ansiedad en muchas ocasiones, y algunas veces experimentamos ansiedad sin darnos cuenta de por qué me ha aparecido a mí ahora, ¿no? El cansancio, el estrés, una situación dolorosa, una noticia que nos impacta, que a lo largo de la vida podremos experimentar ansiedad. La ansiedad tiene niveles, tiene grados, con lo que de mayor o menor medida, pero cuando aprendemos a gestionar esas situaciones o a gestionar la ansiedad, Y el estrés, no sufrimos tanto como las personas que no saben manejarla. Eso es así, ¿no? Y luego el niño aparece también en otro trastorno que también es muy frecuente en niños, que es el trastorno de ansiedad de separación, ¿no? Que son los niños que cuando los separan de sus padres o de su entorno más cercano, en el que se sienten ellos seguros, pues empiezan a tener, a experimentar pues un llanto incontrolado, desconsolado, aparecen los vómitos, sobre todo aparece cuando los niños se van, la primera vez que los niños van a la guardería, al cole, el primer fin de semana que sus padres a lo mejor se van y los tienen que dejar con los abuelos, nunca han estado con ellos, ¿no? Entonces, o cuando los padres, por ejemplo, muchas veces cuando los padres aparece ese miedo, cuando los padres también a lo mejor están en crisis y ellos ven las peleas en la casa o ven problemas en la casa, los niños experimentan ese tipo de miedo a separarse de los padres, a perder a los padres, ¿eh? Uh-huh. O sea que ese es también otro miedo muy,
muy concreto, muy frecuente, ¿no? Ese sí que es muy concreto,
sí. Entonces los niños rechazan y irse a dormir solos, no quieren que se vayan sus padres a dormir con ellos, tienen pesadilla sobre la separación y aparece pesadilla en los que los niños se despiertan con muy desconsolados, aparecen también problemas en la alimentación, rechazo a los alimentos, rechazo a cualquier actividad que antes ellos hacían y les gustaba, incluso a ir al parque a jugar con sus amiguitos, empiezan los dolores de me duele la barriga, me duele la cabeza y no hay ninguna causa orgánica que justifique ese dolor, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente lo que ellos están experimentando es un malestar psicológico y que se afecta de forma, ellos lo identifican con algo orgánico, ¿no?
Claro.
Y no tiene una causa orgánica que justifique eso, ¿no? Más bien lo otro. Pero sí que así, ¿no? Que estos son unos son la ansiedad, el miedo, el rechazo escolar, la fobia, es algo que se da muy, que es muy frecuente en niños, sobre todo el trastorno de ansiedad de separación y el rechazo escolar o el rechazo académico a estudiar, a no querer ir al cole, ¿eh? Se aparece mucho, ¿no? Uh-huh. Y incluso el hastío, ¿no? O sea, que no es qué le pasa a mi niño, qué le pasa a mi hijo que no, o mi hija que no quiere ir al colegio, que antes le gustaba mucho ir, que ahora no va. Pues hay que buscar el origen, ¿eh? A lo mejor pues está muy estresado por los estudios, como he dicho antes, hay bullying, o simplemente hay comentarios por parte de los padres en los que el primero, lo más importante de sus hijos son los estudios. Y así, o sea, hay muchos hijos y muchas hijas que se quejan porque sus padres de lo único que le preguntan es de los estudios. Y claro, cuando me pregunta solo de eso, pues les produce hastío y además hastío en el sentido y les produce inseguridad. O sea, como yo no cumplo las expectativas, pues y veo que tengo mucho trabajo y que no las cumplo, entonces aparece pues ese miedo al fracaso, al fracaso escolar. Porque hay los niños y las niñas muchas veces son muy responsables. Y cuando ven que no dan o que no consiguen la nota que ellos quisieran tener o que necesitan tener, pues aparece ese malestar psicológico, aparece el miedo y aparece seguidamente alimentando eso, creciendo sobre ellos mismos, sobre ese miedo aparece la ansiedad y aparece el rechazo escolar o la fobia escolar, ¿no? Bueno, todo esto está bastante relacionado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, creo que era conveniente hoy hacer una especie de diferenciación, porque como todo se mezcla bastante, pero creo que es importante, ¿no?
Y no todo es lo mismo.
Y no todo es lo mismo, sino que muchas veces aparecen, se van asociando y aparecen uno y después derivan en otro.
Hay que estar, pues, eso, atento.
Hay que estar atento. Y además no alarmarse, o sea, no alarmarnos. Es verdad que un trastorno de pánico, un episodio de pánico, es muy llamativa y además porque muchas veces pues incontrolable y cuando escuchamos a una persona, no sé si puedo matarte o me puedo matar yo, pues eso a cualquiera le sobrecoge, ¿no? Y claro, ¿aquí qué está pasando? Esto es gravísimo. Y lo es, pero sí que es verdad que eso no deja de ser un miedo exagerado debido a una acumulación pues de circunstancias que llevan a la persona a estar muy, muy, muy activada y tener un miedo patológico ya muy exagerado.
Ese sería ya un extremo.
Un extremo.
Bueno, Casti, pues muchísimas gracias por ayudarnos en este caso a diferenciar ansiedad, miedo, fobias, trastornos de pánico y en este caso vinculados con los niños y con los adolescentes. Nos vemos el próximo martes.
Nos vemos el próximo martes.
Un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, pues 1:30 seguimos con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.